Derechos reservados. Radiopolis Podcast 2026.
El siguiente programa contiene información noticiosa y opinión.
Bueno, ¿y a ti qué te importa?
¿Informarte o divertirte?
Si lo quieres todo,
La Corneta es para ti.
Un análisis poco profundo de la realidad.
Un programa libre de primicias exclusivas.
Información de segundo plato con reportajes de medio pelo.
La Corneta come.
Vemos.
Come.
Somos.
Comen.
Sales.
Comen.
Todos.
Yeah. Bienvenidos a La Corneta de hoy. Bienvenidos a esta mamá de programa. Bienvenidos.
Qué bueno que están aquí con nosotros, de verdad. Nos da tanto gusto recibirlos una vez más. No estamos bien bebidos. Para eso faltan todavía un par de días. Llegará el viernes en la tarde cuando cerremos el hocico y lo abramos solamente para ingerir deliciosos caldos y bebidas alcohólicas. Pero ahora lo que nos toca es abrirlo y dejar salir la basura que de nuestras bocas se emite para que entre en los orificios que tienen a los lados de la cabeza y les ensucie la masa encefálica. Para eso estamos aquí.
Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Mi querido José Ramón, qué bonita entrada, de verdad.
¿Te gustó?
Me encanta oírte alegre, optimista.
Es bueno sorprenderte con mis entradas. La verdad es que después de todos estos años me da gusto que todavía haya sorpresas entre tú y yo.
Tu entrada de atrás sin duda es la que más me gusta.
No me digas. ¿Por qué puse la entrada en la mesa? ¿Por qué? ¿Por qué lo hice?
A ver, bienvenidos.
Bienvenidos a esta mierda de programa. Bienvenidos.
Bueno, estos himnos gay me encantaban, ¿no? In the Navy, todo el mundo era súper jotolón. Y luego estaba YMCA, que no sé por qué le agarró Donald Trump para su bailecito, que es una canción, es un himno gay. Hablaba de estos youth, eran centros para los jóvenes en donde había muchísima actividad homosexual. Y la letra lo dice. Estás lleno de muchachos para divertirte, ven a YMCA, it's fun to be. O sea, y Donald Trump con esto baila, viejito decrépito, que no entiende de qué habla la canción. Es muy güey.
Sí, lo entiende, pues habla inglés. Lo que pasa es que la extrema derecha tiende a ser tolerante a la homosexualidad.
La extrema derecha está llena, en este caso y en este país, de pedófilos. De hecho, los protege activamente con los documentos Epstein, porque probablemente esté ahí el presidente Donald Trump haciendo cosas horribles que si salieran a la luz, probablemente le costarían la presidencia. Digo, para dejar de hacernos güeyes, ¿no?
Bueno, damas y caballeros, se está llevando a cabo en estos momentos, allá en Davos, Suiza, el Foro Económico Mundial, en donde se reunieron varios presidentes y primeros ministros de algunos países importantísimos para tratar de hacer un frente común en contra de Donald Trump y su interés por hacerse de Groenlandia.
¿Oíste el discurso canadiense?
Estados Unidos. Me pareció enorme el discurso.
Enorme.
Donald Trump dijo que era una basura y que Canadá debería estar agradecido con Estados Unidos. Pero bueno, el día de ayer fue un día funesto en los mercados, las bolsas estadounidenses cayeron durísimo, precisamente por el temor a una inversión.
Invasión.
Una invasión, perdón, de Estados Unidos a Groenlandia.
Oye, ¿no lograste equivocarse con Islandia, el muy peneque? Se puso a hablar de Islandia nos debe mucho dinero. No es Islandia, güey, es Groenlandia.
Acuérdese, señor. Es Groenlandia. Pero yo creo que asustado por estas caídas en los mercados, el día de hoy se dio una buena noticia.
A ver.
Donald Trump, allá en Davos, descartó el uso de la fuerza para hacerse de Groenlandia, de la fuerza militar.
Pues es que ya vio el avispero que pateó, ¿no?
Que lo que quiere, sí, y lo que quiere es negociar para comprar Groenlandia.
Nada más que en Groenlandia, perdóname que te acote, pero el movimiento social más importante y numeroso, o sea, las protestas de los groenlandeses, han llegado a un número histórico. Nunca jamás había habido tanta gente que saliera a protestar en contra de este deseo estadounidense de hacerse de Groenlandia, ya sea comprada o invadida. Pero a mí me parece muy relevante y la verdad muy esperanzador que después de que los países europeos ya están mandando tropas, está escalando la plática ofensiva de Donald Trump, diga esto, que por la fuerza no va. Me parece ridículo que las naciones que se han aliado históricamente para defenderse las unas a las otras, ahora se vean amenazadas por Estados Unidos. Es increíble.
Es increíble, es una traición a la OTAN. Todo. Y demás. Pero bueno, es un poquito de una medio buena noticia que haya descartado el uso de la fuerza. Sin embargo, está utilizando los aranceles y cobrarles hasta 200% a los franceses por exportar champañas y se apoyan a Groenlandia y a Dinamarca.
Ahora, lo realmente curioso es que esos aranceles ya sabemos quién los paga. Los paga el público en Estados Unidos cuando compra cualquier producto que viene de fuera. Entonces ahí yo siento que con los aranceles se está disparando en la pata y lleva haciéndolo mucho tiempo Donald Trump. Mucho tiempo. Entonces yo creo que eso es un callejón sin salida, para él.
Una noticia que podría ser buena, podría ser mala.
Me da gusto que la cague.
Habría que preguntarle a un economista, es que el dólar sigue bajando. Está hoy en día a 17.50.
Pues es mala para Estados Unidos, es buena para mí, porque me alcanza para más dólares. Yo gano en pesos, así que yo estoy muy contento.
Habría que ver. Pero bueno, se dicen los que saben que esto le está haciendo a propósito Donald Trump.
Así es.
Hacer un dólar más barato para que el impacto de sus impuestos a los productos importados a Estados Unidos no se note porque el dólar está más bajito, más baratito, bueno, entonces
y además
no se siente.
Todo, se ha hablado de que Donald Trump quiere desfondar la economía a propósito para otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, para la cuestión de deudas y demás. Pero bueno, eso es un tema para economistas, no para un par de payasos de la radio, es un tema muy complejo, pero creo yo que Donald Trump ahorita trae un desmadre en las manos, o sea, ahora sí que haciendo malabares con varias pelotas encendidas en fuego con gasolina.
Ayer subió una publicación, un mapa en el cual aparecía cubierto por la bandera de Estados Unidos, no solo Estados Unidos, Canadá, Groenlandia y Venezuela, como si fueran ya parte de la Unión Americana. O sea, esto es desquiciado.
Está desquiciado el viejo.
Lebensraum de Hitler para hacerse de territorios. Este güey se está volviendo
mientras
loco.
Tanto, en las encuestas se está yendo a LB la popularidad de Donald Trump entre los estadounidenses. Nunca han estado tan bajos sus niveles de aprobación. La población de Estados Unidos, de verdad, estamos cansados.
Fíjate que no del todo, güey.
No, sí, en general su aprobación,
por ejemplo,
va en picada.
Después del golpe a Nicolás Maduro repuntó bastante su popularidad.
Pero hoy por hoy ya ha pasado el golpe a Nicolás Maduro con las acciones, el asesinato de Rene Good por parte de los agentes de
terrible.
ICE. Las cosas que está haciendo esta policía secreta, porque eso es de Donald Trump.
La Gestapo.
La verdad es que le está cayendo ya en la punta de la que les dije a buena parte de la población de Estados Unidos. Digo,
pero
menos a los obtusos chairos de ultraderecha llamados MAGA.
¿Chairos de ultraderecha?
Es que esos son, güey. Es gente que se tomó la poción mágica y le creen lo que sea al loco este. Pero bueno.
Así es.
Así como le creían al loco que teníamos en la presidencia en México, pero bueno.
Bueno, vamos a algo divertido y bonito.
Viene.
El top ten del día de hoy se va a llamar ¿Cómo decirle a las hermanas de leche?
¿Cómo decirle a las hermanas de leche? ¿Qué te parece este? ¡Ay, cómo están mis compapayas! ¿Cómo les va?
Ok, pero hay que hacer una distinción. No son hermanas de leche porque estuvieron con el mismo güey, sino a las hermanas que estuvieron con la misma mujer.
¡Ah, chirrión!
Por eso tenemos cosas
así. Pero entonces
así
no son
como
hermanas de leche. Si no hubo hombre involucrado, no son hermanas de leche, me disculpas. No hay tal.
Entonces, ¿cómo decir?
No.
Vamos a cambiarle el nombre, tienes toda la razón.
Yo creo que está bien que sean hermanas, nada más que hayan estado con la misma persona, para ser inclusives, ¿no? Para que no dejar a nadie afuera.
Pero es que entonces, si son heterosexuales y no lesbianas,
son
no podemos usar términos tan bonitos como companochas.
¿Por qué no? Porque fueron compas, estuvieron con el mismo compa y son nochas, entonces son companochas. Está bien, yo creo que está bien como está, ¿eh?
¿Sí?
Sí, está bien.
No puedo usar entonces cortadas con la misma tijera.
Ese solamente habla de dos mujeres, un camino y sin un pepino. Está muy bien.
Ok, entonces vamos a dejarlo como está.
Sí.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Hoy aquí perfecto. En La Corneta es nuestro bonito top ten, una cosa muy edificante.
Este programa es edificante, este programa brinda pues, opciones de valores distintos, ¿no? Y también tenemos otros gatos. Tenemos al señor Videgaray, a mí.
Señor.
Tenemos otros gatos con otros datos, ¿no? Alternos.
Yo tengo otros gatos.
Yo tengo otros gatos, en efecto.
Bueno, vamos a las noticias. La presidenta de México sigue con las porras.
Sí. No me diga. A ver, la presidenta Claudia Sheinbaum.
¡Ya empezó la corneta!
Gracias, oye, se verá en el espejo ahí en Palacio Nacional, ya cuando la dejan sola y se
con
ve
su
a
banda.
Dormir, con su banda y pasa
frente al
espejo
más.
Y dice,
no.
¡Tú eres la! Y nada más no te aguantaste el chiste, güey. Pues sí lo ha de hacer, ¿no?
No lo sé.
En algún momento.
Yo lo haría.
¿Y qué dice? Señorita, presidenta, señorita. Yo lo haría.
Yo, como presidente, si fue... sí me pasaría encuerado por si Palacio Nacional con la bandera fuera... y nada más. La banda presidencial y nada más.
Si yo fuera usted, presidenta Sheinbaum, lo haría. Así sin que adelante, duda. Dese el gusto. Cómo no, usted es la líder de esta nación. Así que adelante.
Bueno, pues la doctora Sheinbaum sigue con las porras. ¿Por qué? Porque ahora el gobierno federal va a destinar 50 mil millones de pesos, un dineral, al bachetón. Arreglar los baches del país. Adelante.
Y vamos a repavimentar las carreteras. ¡Bravo! Bueno, hoy anunciamos el programa del mega bachetón en el país. Es el programa intensivo de repavimentación y bacheo. Son 50 mil millones de pesos destinados este año a la repavimentación de carreteras federales.
Eso está bien.
Bacheo de carreteras federales. Se hizo un trabajo muy intensivo de revisión de las carreteras. Recogimos también las solicitudes de las personas. Íbamos a las carreteras federales. Entonces, Jesús Esteban nos va a platicar de este...
Gracias, muy bien, gracias, la verdad Jesús está Esteban. Muy bien. Nada más, ¿sabes qué? Y perdóname, pero estas cosas luego llegan cuando hubo un problemita durante el fin de año con un tren y no nos han aclarado todavía qué pasó ahí, quiénes van a ser los responsables, qué es sin lo duda, que hay que mejorar. O sea, echan la mugre abajo del tapete.
Más allá de eso, mi querido Estaca. No es la obligación del gobierno arreglar los
baches. Sin duda.
No nos cobran impuestos para eso. Y ahora que hay que agradecer que generosamente 50 mil millones de pesos de mis impuestos y de los tuyos se utilicen para lo que se debe de utilizar.
Tienes
toda
la razón.
No había ya un presupuesto para eso. ¿Por qué nos lo venden como una dádiva del gobierno hacia nosotros?
Correcto.
Es su obligación, para eso están.
Pero bueno, las caravanas con sombrero ajeno es algo que todos los gobiernos del mundo han hecho. Lo que pasa es que en México ya normalizamos de alguna manera que festejen como si ellos nos estuvieran regalando algo, este tipo de dispendios. ¿Que
se
hacen como
porque están haciendo su trabajo?
Como muy puntualmente señalas, con mi dinero y el tuyo y el de ustedes que nos escuchan.
¿Y es su
entonces
obligación?
Aquí vamos a escuchar a la presidenta aplaudiéndose solita usando nuestro dinero. ¿Cómo dice, presidenta?
Por hacer su trabajo.
¡Bravo! Solita. Se aplaude sola.
Oye, y está, me parece fenomenal que se haga, pero pues para eso está, ¿no?
¡Les vamos a tapar el hoyo!
Pues es obligación. Bien. Nada más ahora le encargo, presidenta, que ya que no tengan baches las carreteras federales, pues las podamos transitar, ¿no? Sin que...
Oye, ¿y no te acuerdas
las cosas que suceden en las carreteras?
Perdón, pero refiriendo el asunto de el hijo de López Obrador que supuestamente supervisó el tren interoceánico, ya dijo que era una cuestión simbólica. Entonces, ¿por qué chingados estamos pagando al güey dinero si era simbólico?
De Gonzalo López Beltrán.
Exacto.
El hijo de López Obrador que era
¿por qué carajos le estamos
supervisor
pagando
por honorario?
Simbólico, honorario. Entonces, ¿por qué chingados le estamos pagando al güey peso?
No cobraba por ese trabajo.
Ah, ¿no cobraba nada?
No.
¿Estamos seguros?
Sí, sí, sí.
Ok, no cobró nada. Ay,
no
eso
nada.
Consta en actas.
Sí, sí.
Bueno, ok. Sí, entonces, no ¿de qué pitos nos sirve tenerlo ahí honorariamente haciéndose güey?
No
ya,
sé.
Ya, si quieres, no
eso
nos costó.
Sí, no tengo ni idea.
¿Por qué se le nombra honorariamente para no hacer nada? ¿Saben por qué? Porque es lo único que saben hacer esos tres, güey. Nada.
Bueno, yo no me atrevería a decir eso. No los conozco, no conozco sus trayectorias en realidad.
Yo conozco sus acciones, y la verdad es que me parecen. Ya saben lo que me parecen. Pero bueno.
Bueno, y siguiendo con la información, ¿qué creen? Viene a México BTS. BTS. Esta gran banda de pop coreano, ¿no? De K-pop, que tiene tremendo arrastre en nuestro país. Y los políticos en México, que son una bola de come cuando hay, todos ellos, acomodaticios, arribistas, convencieros. Pues ahora todos son BTS Army, los políticos mexicanos que muchos ni sabían que existía la banda. Todos BTS. Colgándose de lo más pando de BTS.
Si es el voto joven, se olvidará. Y después de ver el éxito de Mainest presidente, con los más jóvenes de la nación, pues se quieren subir al tren del meme. O sea, esos güeyes no dan paso sin guarache, pero no importa. Bueno, la cosa es que todos son entonces ya fans de BTS.
Vamos a escuchar esta bola de políticos mexicanos.
¿Te gusta el
que
K-pop?
Ya son BTS Army. Pues conozco poco. Algunas canciones sí me parecen bien, pero pues es que yo no soy fan así del pop.
¿Y no te gustan los jovencitos súper estilizados, acá peinaditos?
Los looks sí, me parecen sensacionales.
De la cuestión coreana.
Innovadores y muy
divertidos. Ese es un triunfo cultural de Corea del Sur, ¿eh? O sea, exportaron una cultura entera en cine, en música. Y es un país que...
Es una gran nación,
Corea. Que sabe hacer mercadotecnia. Lo sabe hacer bien.
Pero un país hoy en día de primer mundo, una potencia
sí,
con
cuando
un ingreso
era,
per cápita.
Era un arrozal jodido hace 50 años.
Hace en los 60s estaba igual exactamente económicamente que México.
¿Sí?
¿Qué diferencia hubo? Aquí se robaron todo, allá invirtieron en educación.
Correcto.
Y pero ahí pues está es el resultado.
Es que lo que pasa es que los pueblos educados exigen cosas y no se la tragan de que ¡vamos a tapar los baches! No se comen esos cuentos mamones. Exacto.
Trabajo. Pero bueno, vamos a escuchar a estos políticos como cuando hay colgados de lo más pando de BTS.
Tengo las chicas de BTS, que lo traiga.
¡Mande!
Las chicas man de BTS.
¡Todo el mundo quiere BTS!
Ya estamos en eso. Vamos a ver si agregamos a la gira a Monterrey. Ojalá se pueda.
Así ya, güey.
Ojalá se pueda. Así como la planta de Tesla y todas las otras cosas que ojalá se pudieran, pero no se han podido. Güey.
Así como el partido de la selección aquí en exacto. Monterrey, que nunca sucederá.
Todas esas cosas que les dije que iban a pasar y no pasar, pero no hay pedo. Ok, está bien. Bueno.
Envidia va a invertir 1,000,000,000. Ah, que siempre no.
¿Sabes qué, Samuelón? A ti que te gusta mucho el inglés y que allá pues, conocen bien la onda gringa, no digas BTS, nada más di BS. Bullshit. Bullshit. Again. Okay.
¿Qué quiere decir? Popó mentira. De toro, que en realidad mentira. Significa mentiras.
Mentiras.
En Unidos,
promesas vacías, habladurías, hociconerías.
Pero qué eso bonito, ¿no? Que promuevan a BTS nuestros políticos. Eso es lo que.
¿Por qué? ¿Por qué?
Bueno, ¿por los qué? Jóvenes votan. ¿Cómo por qué? Sí, imagínate si Samuel convence a BTS de tener un concierto en Monterrey. Pues cuánta gente va a votar por Movimiento Ciudadano
pero
en la siguiente
fíjate,
elección.
Jóvenes que nos escuchan, si es que hay algunos jóvenes que les guste BTS y escuchen este programa, van a basar su voto en que con el dinero de los impuestos que pagan ustedes o en su defecto sus padres, traigan a una banda internacional y con eso los convenzan por votar por una pinche agenda partidista, sea cual sea. No dejen que los engañen, queridos jóvenes. Vámonos fijando un poquito más en lo que nos hacen estos cabrones que se dedican
ya,
a la política.
Ya, qué necesidad.
Bueno, estos hijos de...
De Suchi,
pues. Ajá.
O como se decía en los 70, hijos de su Pink Floyd. Que ya está bastante en desuso. Bueno, y ahora escuchemos a la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doña Lenia Batres. Volverla a regar.
Es que le ha sucedido mucho a Lenia Batres. Que bueno, la verdad es que se ha superado mucho, a mí me gusta, ahí sí veo una superación en esta mujer de estar en un patio peleándose a majaderías con sus vecinos a hacer esto en la Suprema Corte de Justicia y bueno, pues juzgue usted la eficiencia del trabajo de Lenia Batres.
Yo estaré a favor de este proyecto que propone revocar la sentencia recurrida y devolver los autos al Tribunal Colegiado del Conocimiento para efecto que dicte una nueva resolución que reconozca el derecho del quejoso a la libertad procreacional y en consecuencia a revocar su consentimiento en un procedimiento de reproducción asistida. Padrísimo.
Es otro tema, es el 6.
Ya me adelanté, perdón, ministro. ¿Este lo estamos retirando?
Sí, se retiró el asunto número 5.
Retirando.
Perdón, hay que poner, sí, yo hay que quería poner atención. Entrar
a o sea, no tengo ni idea de lo que están hablando, yo nomás
eso
voy
ya,
sola. ¿Eh?
No, sí, eso, sí, no, yo quiero hablar de esto.
Se llama la ministra que tocó la flauta. Pero bueno. Muy bien. Ahí tienen los grandes logros de esta reforma judicial. Tenemos a personajes como Lenia Batres haciendo esto en la corte más alta, más relevante de la nación. No tengo la más peregrina idea de qué estamos hablando. Muy bien, aplausos.
Bueno, no sé ustedes qué opinen de la siguiente información, pero en días pasados el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el sindicato de maestros más grande que hay en México, afilió a 1,500,000 de maestros a Morena.
Así de sus
¿por
bolas?
Qué un sindicato se vincula a un partido? Esto es lo que se denominaba charrismo sindical. Uh-huh. Ya había quedado erradicado. Es lo que hizo en su momento el Bester Gordillo con el PRI. Uh-huh. Sumar a todos los maestros para que tengan lo que llaman un voto duro, un voto garantizado en favor de, a pesar de distintas propuestas políticas o de distintos resultados, ya tienen garantizado el voto de 1.5 millones de maestros. ¿Por qué los maestros se afilian a un partido? Yo creo que eso desvirtúa la esencia del sindicalismo en nuestro país.
¿Pero qué tal funciona? ¿Qué tal le funcionó al PRI? ¿Qué tal funcionó para un partido hegemónico que durante 80 años estuvo en el poder? ¿Qué es Morena hoy? Lo mismo, pero reloaded.
Y además enriqueciendo a los líderes de los partidos. Correcto. A cambio de que lleguen y sometan a sus representados, en este caso los maestros.
So pena de perder su trabajo, perder su puesto, de ser desvinculado,
carpetita
corrido.
Carpetita de investigación.
Bueno, en casos extremos, carpetita, de las que tenía la abuelita. Y por abuelita me refiero a las autoridades que te investigan.
Ahora, yo no sé si esto que van a escuchar es real o no, o está truqueado. Parece ser verdad. Es un video hecho con una cámara escondida en donde están en unas oficinas que al parecer son de Morena, ofreciendo 1 kilo de jitomate. Unos jitomates además se ven re bonitos, rojos, deliciosos, apetitosos. A cambio, esto es en el estado de Hidalgo, a cambio de afiliarse a Morena y evidentemente otorgarle su voto a los candidatos de este mismo partido.
¿Un kilo de tomate por tu presencia electoral? ¿Un kilo de tomate por tus convicciones? ¿Un kilo de tomate por tu ideología? Además de que me parece una cosa tramposa, me parece un insulto para quien se deja comprar por un pinche kilo de tomates. Pero bueno, vamos
pues
a escuchar.
México es un país muy pobre. Y esto era precisamente
¿no te parece horrible que entonces estén horrible medrando en la pobreza y la necesidad
si
de la gente?
Sí, es que esto es verdad. Porque recordemos que López Obrador criticaba muchísimo la compra de votos que efectuaba el PRI. De hecho, les recomendaba, acepten la dádiva, pero a la hora de la secrecía en la casilla, voten por quien se les dé su gana. Yo repetiría lo que dijo ese hombre sabio, Andrés Manuel López Obrador. Acepten la dádiva y voten por quien se les dé su gana.
No voy a decir nada, está bien. Pero vamos a escuchar la grabación. Hombre sabio, viejo mamón. Okay.
Hay muchos, ¿verdad, señorita? Sí alcanzamos, supongo que no. Pero sería... Me decía mi amiga, afiliarnos a al partido, ¿no? Ah, sí, yo sí soy Morena.
Todavía no están afiliados, ¿verdad?
Yo sí me afilié ya. Me afilié en ya tiene tiempo, como en campaña. Ya tiene mucho tiempo.
Sí. ¿Cómo? ¿Cuál es tu número telefónico?
Ok, entonces aquí estamos oyendo una prueba supuesta. ¿Viene más? A ver, ¿cómo?
Es un número, sí, está ya checado, sí está afiliada.
¿Y sería votar por quién, señorita?
Por Irán González.
¿Y sería votar por quién?
¿Y cuándo votaríamos entonces?
Es lo único, ¿no?
En el parquecito.
Por Irán González.
Irán González. ¿Ese señor?
Ya con nombre y apellido.
Irán González. Hay que votar por Irán González, según este audio que acaban de escuchar, que no sé de cuándo sea, diciendo que a cambio de 1 kilo de jitomates, tú entregues tu voto.
Bueno, entonces habrá que ver si esta grabación es real o no, está truqueada, pero sería terrible, ¿eh? Sería terrible que esto fuera una realidad. Y que de esa manera tan descarada, tan frontal, tan clara, estén comprando tu afiliación a un partido.
Por eso digo que esto hay que tomarlo con cierto escepticismo, porque también puede ser un video generado por la oposición de Irán González diciendo, miren lo que están haciendo con el voto
pero
de la
en
gente.
Realidad este asunto de los tomates hay que tomarlo con un poco de aceite extra virgen y sal. Es muy rico, un poquito de sal, incluso si le quieren poner un cítrico, queda muy bueno, la verdad.
¿Por qué lo ponemos? ¿Por qué les compartimos este audio? Porque cualquier cosa que ustedes vean en redes o escuchen en radio, pues primero hay que verificar su origen. Porque
hay que verificar
esto puede ser guerra sucia. Puede ser un video falso hecho para desprestigiar a Irán González. Pues o sí. Puede ser lo contrario. Bueno. Entonces hay que ejercer el pensamiento crítico y encontrar, primero que nada, la fuente.
¿Y ahora?
¿De dónde está saliendo esto?
Ahora quisiéramos compartirles algo que a mí me llamó mucho la atención por el acoso sexual de un miembro de la clase política, o sea, que sufre un miembro de la clase política en presencia de su esposa. Uno de los momentos más peculiares, siento yo incómodos, que jamás he visto. Es una mujer que aborda al alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, frente a su esposa. Y le dice lo siguiente, adelante.
¿Enfrente de su esposa?
Sí, ahí está su esposa y está, las dos mujeres que oyen hablando es una mujer desconocida para el alcalde, o bueno, quién sabe, y la esposa del alcalde. Y se dice esto.
El alcalde de Monterrey.
Iba a decir, se le ve mucho mejor la barba.
No sé, me dejo la barba.
Sí, siempre bueno. Déjese la barba.
Okay.
Su esposo se ve mucho mejor.
Sin barba.
Sí. No. Con barba. Y le digo, así, y ahorita que lo estoy viendo, no, es con barba.
Ahora mejor con los lentes, sí. Entonces.
O sea, para mí está guapísimo con barba.
A mí también me gusta con barba.
Y mañana rasurado.
No me quiero dar cuenta por redes.
Tengo una pregunta, ¿qué pasaría si se tratara de una alcalde?
Wow.
Una mujer, y llegaran el esposo de la alcalde y un hombre desconocido.
Güey.
A mí su esposa me gusta mucho más con la falda apretada, que, o sea, bien apretada. Muy apretada, digo, se le ve
no
mejor.
Para no irnos a las nalgas ficticias, bueno, de esta señora que no existe, se ve mejor güera. Ah, sí, me
se ve mejor
cómo se ve
con los labios
de
pintados de rojo, ¿no? Me los imagino de otro color. No sé si es con... Me parece un tanto cuanto incómoda. Además, hablando de barbas, pues mire, la verdad, yo le sugiero a su esposo que eche sus barbas a remojar. Porque las mías ya están, pero remojadísimas. O sea, está la esposa ahí, señora. ¡Contrólese! ¡Tranquila!
Bueno, pero son adultos y estás todo siendo de frente. Y no,
pero
yo
¿no te parece extraño?
No lo veo tan grave. Lo que me parece es una nimiedad y una banalidad estar hablando de si
está
Adrián de la Garza se ve más guapo con barba o sin barba.
No, pero
si
funciona.
No ofende a nadie.
¿Tú no crees que muchas mujeres votaron por Peña Nieto, Peña Bombón, te quiero en mi colchón, por guapo?
Aparte, Adrián de la Garza está mamadísimo, güey.
¿Está mamadísimo? No, ¿viste qué tan mamado está?
Sí,
está,
o sea, lo hemos sacado, ¿sí?, en el programa de televisión.
¿Está muy mamado?
Está, pero
¿de dónde?
Revienta la camisa.
O sea, ¿de todo el cuerpo? o hace poca pierna. Hay gente que está muy mamada de arriba y hay gente que está muy mamada de abajo. Yo estoy bastante mamado de abajo, ¿eh? O sea, tengo, por el entrenamiento de box, tengo las piernas muy fuertes.
Y yo de atrás.
No me digas. ¿Haces mucha espalda? ¿Mucho glúteo?
Gracias, okay. Nuevo. Bueno,
yes,
no hay que olvidar que Adrián de la Garza, alcalde de Monterrey, le ganó la candidatura a Marianis Rodríguez. Le ganó la alcaldía. Marianis Rodríguez fue su contendiente. Entonces, Adrián de la Garza, pues, siguiendo en esa línea, pues ahora se está tratando de volver también influencer como Mariana y estar subiendo videitos, que si está mamado, que si está guapo con barba. Puras tonterías.
Sí. Nimiedades.
Pero vamos, que se viralizan en redes sociales y que pues le dan presencia. Y aquí estamos hablando de las pinches barbas de Adrián de la Garza, güey. ¿A mí qué más me da? ¿Cómo las tengo?
Pero es
por
que
mí?
El momento a mí me pareció bastante divertido.
Sublime.
A mí sí me hizo gracia, la neta. Y te digo, me lo imagino si no fuera un hombre Adrián de la Garza, sino una mujer y el esposo y un desconocido. O sea, a mí la verdad me gusta más tu mujer, pero de tacón. Bueno, no tu mujer, tu esposa de tacones. Porque se le ven mejor las ya.
Exacto. Bueno, damas y caballeros, a ver qué les parece esto que acaba de lanzar el SAT, los que nos cobran los impuestos. La propuesta de que todos los jugadores extranjeros que participen en el Mundial de Fútbol 2026 y jueguen en tierra mexicana,
ajá,
paguen impuestos, le paguen al SAT por haber
paguen
trabajado.
Paguen impuestos en México.
En México.
Ajá.
Sí, le paguen al SAT, no al impuesto de su país.
Yo no sé, la verdad, y creo que sí hay una base, o sea, en la ley mexicana, que me hicieron favor de mandarme un tuit, lo mandó Política Mexicana, Políticos Mex, en donde dice lo siguiente, si los jugadores, espérame, déjame hacerlo grande, porque ya estoy viejo y no veo ni madres, ahí está. Si los jugadores extranjeros, que participan en el Mundial 2026 en Estados Unidos generalmente están sujetos a impuestos estadounidenses sobre los ingresos generados dentro del país. O sea, ya van a pagar en Estados Unidos. Y eso está bien, van a pagar el dinero, o sea, como pagan cualquier ingreso.
Pues está bien que lo paguen aquí en México también.
Pero ¿por qué van a pagar en México?
Porque van a jugar en México.
¿Pero no se te hace un poco extraño que paguen
en
México? ¿Pero
por qué se te hace bien que paguen en Estados Unidos? Y cuando
porque no hay doble tributación. O sea, si ya ganaste un dinero, mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Yo gano mi dinero en México. Pago impuestos en México.
Sí.
Al fisco en Estados Unidos le demuestro que el dinero que yo traigo a mis cuentas en Estados
impuestos.
Unidos ya pago impuestos. No tengo por qué pagar impuestos en Estados Unidos. Entonces, si tú del dinero que ganaste como jugador en México, si tú ganaste dinero por jugar en México y pagaste tus impuestos en Estados Unidos, no tendrías por qué pagar impuestos en México.
Pero no es
eso
nada
es
más
doble
Estados
tributación.
Unidos, o sea, llega un güey que de la selección de Marruecos.
Ajá.
a jugar en México.
Y tiene que pagar en México.
Tiene que pagar una parte, un porcentaje de sus ganancias al fisco mexicano y otro al fisco de Marruecos.
¿Se te hace correcto?
Lo mismo en Estados Unidos.
¿Se te hace correcto que le saquemos el dinero a los jugadores así?
Pues es que a los jugadores mexicanos se los van a sacar en Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Pues es lo que acabas de decir, ¿no? Que si vas y juegas en Estados Unidos, tienes que pagar impuestos en Estados Unidos.
A ver, perdóname, pero si tú ganaste, o sea, si tú juegas en Estados Unidos y te pagó tu selección o te pagó X organización, campaña, y tú ya pagaste tus impuestos en tu país, no tienes por qué volver a pagarlos en otro. Te digo, si yo pago mis impuestos del dinero que gano en México, no tengo que volver a pagar en Estados Unidos. No existe la doble tributación.
No debe existir. Pero para evitar la doble tributación...
¿No se te hace que se les está acabando la lana a los del SAT y ya no saben de dónde rascarle?
Lo que sí se me hace eso, pero lo que van a hacer para evitar esa doble tributación es cobrar una tasa menor del impuesto sobre la renta, solo el 25%. Y ya con sus países tendrán que pagar, si es que hace falta, el restante, porque ya pagaron en México una parte.
A mí me suena un poco... poco amistoso.
Me suena poco hospitalario, ¿no?
Poco hospitalario con los jugadores. ¿Qué clase
de anfitrión es este que te dice, ven a jugar, pero págame impuestos?
Mira, tenemos ya el consejo de nuestro señor contador, que dice lo siguiente. Se observan los tratados para evitar la doble tributación, pero no existen con todos los países del mundo. Hay que ver de qué país se trata.
Exacto.
Con Estados Unidos sí existe el tratado. Con Marruecos, que citaste, pues a lo mejor no, ¿no? Aquí estamos hablando con alguien que sabe de este asunto.
Come marroquíes a pagar sus impuestos en México.
O sea, nos vamos a abrochar a los jugadores. O sea, el SAT le va a meter la mano en la cartera a los jugadores invitados al Mundial. Se me hace, no sé, güey, me hace ruido, me parece contraproducente. No creo que sea la onda.
Pues sí, mira, lo bonito es que recaude el SAT. Y lo utilice para esas cosas que tanto agradecemos, como la gran seguridad y servicios de salud que tenemos en este
país. Y los baches que van a tapar con nuestro dinero, güey, se aplauden solos.
Eso está bien.
Los grandes servicios de salud que tenemos, la seguridad cuando salimos a las carreteras a manejar, de que nadie nos asalte porque tenemos a las fuerzas del orden ahí, mismos que tienen sueldos con nuestros impuestos. ¡Exacto! ¡Padrísimo! ¡Chis, güeyes!
Bueno, damas y caballeros... El top 10 del día de hoy se va a llamar ¿Cómo decirle a las hermanas de leche?
Mande lo suyo, @lacornetafm, es la vía gratuita de este su programa, de su radio. ¿Cómo decirle a las hermanas de leche? ¡Compañeras de fiesta! ¡Compartamos la misma torta! Ok.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Hillary Clinton y Mónica Lewinsky.
Pues sí, sí pues funciona.
Sí lo fueron.
En fin, no quiero citar a famosas cantantes ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, porque se me haría chismográfico y horrible. Tenemos una sección de chismes el día de hoy.
No sé de qué hablas.
No, pues yo tampoco, la verdad. No voy a meterme en ese brete.
Muy bien, bueno, pues si quieren participar en el Top 10, ¿cómo decirle a las hermanas de leche? Aceptamos todas sus propuestas en @lacornetafm. Volvemos.
Adéntrate en el círculo rosa con La Corneta Espectacular.
Chismeando todo sobre los famosos.
Y ahora vamos al el mágico mundo de los espectáculos. Híjole. En donde primero tenemos a Mariana Seoane, esta muy famosa actriz y cantante.
Y muy guapa, además de todo, que en algún momento coincidió con uno de los artistas internacionales de mayor renombre hace algunos años, y sigue siendo un hombre relevante, Robbie Williams, este ex miembro de, no me acuerdo qué grupo de...
¿De qué banda era? ¿Backstreet Boys?
Yo no me acuerdo.
¿De dónde era Robbie Williams? ¿No?
Él tenía una que se llamaba Take That hace muchos años.
Take That.
Pero ya fue él solo.
Era su banda juvenil, su boy band.
Así
y bueno, pues resulta que narra Mariana Seoane cuando lo conoció y Robbie le tiró la onda. ¿Y qué pasó? Adelante, Mariana.
Y entonces estoy sentada y veo de pronto cómo entra Robbie Williams. Pero ustedes no saben lo hermosísimo que estaba y que es, ¿no? Y que lo amo además. Entró y se cuenta, yo estaba así enfrente.
Sí, sí, sí.
Y entonces el güey desde que llegó me miró con ojos así como de enamorado y hasta Pablo Montero me dijo, no te mames, es el Robbie Williams. Dije, ya es el pendejo. Y el güey de pronto volteó y sonrió y no sé qué. Y en una de esas se para y me hace señas de que vaya con él al baño. ¡Señor Williams! Y yo me quedé así, pendeja. Sentí muy fuerte su energía. Dije, este me va a agarrar y me va a querer zumbar en el baño. Eso es la
ajá.
Entonces,
ese es el punto.
Ese es el punto. Así que pendeja, cómo me perdí a Robbie Williams, ¿verdad? Y este. No, y no pude ir, güey.
No fue.
No pude ir.
No pude ir al baño. Más
no,
fibra,
al parecer
Mariana.
Sí, no pude ir al baño.
Más fibra, más fibra.
Y no sabes si Robbie Williams le hizo esas señales. Oye, dejaste tapado el excusado, ven a arreglarlo.
Ven acá. Además, habría que ver qué señal le hizo, ¿no? O sea, habría que ver cómo, porque hay muchas señales con el dedo que puedes hacer. O sea, hay una con el dedo medio que es grosera, hay una con el índice que es ven acá, o incluso así es como te voy a rascar. O sea, tiene lo suyo el dedo. Todo el mundo lo sabe. Pero yo siento que Mariana Seoane en esta ocasión no fue la que se perdió a Robbie Williams. Robbie Williams se perdió a Mariana Seoane, porque
vámonos.
¡Qué barbaridad! Pues sí, güey.
Vámonos.
Hay que poner las cosas en perspectiva. Robbie Williams estará muy guapo y todo, pero Mariana Seoane, o sea...
Sí, de acuerdo, pero sí siento como que muy en el fondo Mariana se arrepiente, ¿no? Como que lo cuenta así diciendo...
Pues sí, güey. Ahora, ese asunto del baño... A mí nunca me ha parecido muy sexy.
¿Un rapidín en el baño?
El baño es para otras cosas, güey. El baño huele mal, el baño está sucio.
Bueno, a lo mejor iban a un muy buen restaurante y había un baño nauta ahí en el que te pasan el jabón y la toallita.
No, pero si hay baño nauta, entonces no hay intimidad, no puede haber,
¿no? Te está
haber,
echando porras, sí, muy
¿O qué, le das 3,000 baros al baño
Robbie,
nauta?
Para que o sea, se salga. 3,000,
salte y cierra la puerta y quédate afuera. No, está en servicio el baño.
Y luego hasta tienen condones ahí en algunos restaurantes.
Fíjate que esa no es mala idea. Le vas una buena lana al baño nauta, le dices, te sales y dices que está en servicio y ahorita lo toco yo cuando salga.
Pon el letrerito ese de que no se puede usar, que se está limpiando, ¿no?
Sí, y sí, sí. O rediriges a la gente a otro baño y ya. Podría ser.
Una vez, no sé, te conté que estaba yo en un antro y pues, se armó, ¿no? Y fui al baño y vi que vendía condones el baño nauta. Le dije, pues véndeme unos. Y que me vende unos de LIMS, güey, de los que regalan.
Bueno, pero igual te sirvieron, ¿no? ¿Te protegiste?
Sí. Ahí está. Sí, sí, sí.
Bueno, está bien.
Pero para eso no son, o sea, esos son para regalar. Yo dije,
bueno,
no,
y ya bien. Que mencionamos al baño nauta.
Funcionan bien, ¿eh?
Ya que mencionamos al baño nauta, deje propina al baño nauta. Es un hombre o mujer que trabaja en condiciones horribles, oye cosas que no quiere oír, huele cosas que no quiere oler, está todo el tiempo metido en un lugar oscuro, solo, y solamente ve gente agarrándose partes de su cuerpo y después les ayuda a lavarse las manos. Denle una propina. Es un trabajo difícil. Respete al baño nauta.
Estoy totalmente de acuerdo contigo.
Quiera al baño nauta.
¿Se acuerdan ustedes de Britney Spears, me imagino, ¿no? Famosísima, la princesa del pop en su momento.
Ahora ya está vuelta loca.
A mí me divierte muchísimo su cuenta de Instagram, porque de verdad está desquiciada Britney, y le vale. Bueno, pues en 2006 se hizo muy famosa la Britney señal.
Así
bueno,
es.
No sé si en 2006, pero hace como 20 años. Porque creo que le estaban paparazziando, le estaban tomando fotos sin su consentimiento, en la época en la que se rapó y se volvió medio loca, y le pintó así un dedote... Uh-huh. De en medio, como este que estás viendo, está acá.
O sea, como este de aquí, ¿no? Así.
No, mucho más grande, más mucho más como este.
Bueno, es que si lo acerco más a la cámara, ahí está.
El punto es que le pintó dedo a la prensa, ¿no? Pero no nada más a la prensa internacional. Al parecer le hizo lo mismo a la conductora de espectáculos, Joana Vega Biestro.
Joana Vega Biestro recibió el dedo de Britney Spears.
Al parecer.
El dedo grosero. A ver, vamos
el dedo
a escuchar
grosero.
Esto.
El cordial que le llaman, no sé por qué. Bueno, sí es cordial a veces.
Vas.
El caso es que vamos al aeropuerto de Toluca y ya no la teníamos dominada. Y entonces veíamos que no estaban polarizados los vidrios. O sea, literal íbamos inconscientes, sin cinturón, así de tú, tú, tú. En carretera sí íbamos respetando atrás al paso de ellos. En Reforma fue de... ¡Ahí viene el semáforo, güey! ¡Ahí viene el semáforo! ¡Dale, güey! ¡Agarra! Y aparte bien. Eran unas cámaras de este pelo, no lo que ahora...
¡No mames! Sí,
lo
no, que ahora agarras
no,
así.
¡No mames! Oh, ¡exacto!
Sí, sí, ¿eso es un gallinero?
Es un aviario de guacamayas.
Es lo que escucho.
Porque además yo con iba ese, en reportera ese, y fan.
¡Porque
yo iba en reportera y fan! Y en eso es de... ¡Ah! Y yo...
No.
Y está grabado. Ay, pero no, tal fue vez internacional como... esta noticia.
Sí, claro. Sí. Porque era en todos los periódicos.
Cállense, no se encimen.
Madre de que la estén acosando y no sé qué.
No, pero además
Joana,
en ese momento...
con su camarógrafo encima, no sé qué tienes que decir. La otra, güey, así. Güey, y yo le digo a Joana, es que neta, está
no, en ese
cabrón,
momento
porque mucha
fue...
gente no sabe, porque todo el mundo, la Britney señal. ¿A quién se la hizo?
A Joana Vega Biestro.
Pues algo le habrá hecho Joana para merecérselo, la verdad.
Pues lo dijo, la estaban correteando como locos desde el aeropuerto de Toluca hasta dónde, querían tomarle fotos y videos.
Pues sí. importunando. A eso te arriesgas participando en ese tipo de actividades tan molestas para los demás. Así que, bueno, pues mira, yo a Joana le mando un saludo, pero pues bien merecido ese dedote.
Bien por Britney.
Bien por Britney, la verdad. Bueno.
Y aparte, qué honor para Joana decir que la Britney señal fue para ella, ¿no? La percibo orgullosa.
Que sea un honor que te manden a freír espárragos con un dedote, habla mucho de a lo que te dedicas. Bueno, ya,
es
dejemos eso en paz.
Es un honor
recibir el dedo de Britney, ¿no? ¿Tú recibirías el dedo de Britney con agrado? Tal vez sí, ¿no? Yo igual y sí. O sea, no es lo mío, pero si es de Britney...
Si es de Britney, por valor entonces, curricular.
Por cuestión curricular. ¿Por el currículum lo recibirías o no? O sea, nada más por poder decir que tú fuiste el receptor.
¿Ese dedo de la Britney señal estuvo dentro de mí? ¿Por poder decir eso? Sí, sin duda.
Por una cuestión curricular. ¿Ese dedo ven ahí en la foto estuvo dentro de mí?
No estoy muy convencido.
Fíjate que a mí me ha saltado ese pensamiento, que veo fotos de excompañeras de escarceos y digo, yo he estado ahí. Parte de mí ha estado
ahí,
exacto, ahí, madre. Bueno, ya, dejemos esto en paz y vámonos.
Vayamos ahora con, si te parece, Rubén Albarrán, el cantante de Café Tacuba, que para mí es uno de los grandes compositores, músicos.
Lo es.
Cantantes del rock mexicano, de la música mexicana en general, porque Café Tacuba hizo mucho más que rock, o ha hecho mucho más que rock. Una banda de verdad original como pocas, orgullosamente mexicana, pero no estoy en nada de acuerdo con lo que dice Rubén Albarrán. Él nos cuenta por qué no tiene credencial del INE.
Vamos a oír a Rubén Albarrán, que ha tenido posturas políticas diversas, y yo en muchas ocasiones no estoy de acuerdo con él, creo que en esta
respeto
tampoco,
su postura,
pero adelante.
Pero no estoy
a cada
de acuerdo.
Quien hace lo que quiere, pero a ver, adelante, Rubén.
Rompí mi INE desde que salió Fox.
Órale, pues hace
20
años. Tantitos años, más de 20.
Y dije, esto es una burla. ¿Democracia? Esto, claro que no es democracia esto. Y rompí mi INE y nunca más he vuelto a tener.
O sea, no tienes una identificación oficial.
Y mi pasaporte.
País. Más el pasaporte.
Sí.
Qué locura.
Todo eso es una burla para nosotros y se burlan de nosotros. Y parece que quien llega al poder se hacen de ultraderecha, ¿no? O sea, la supuesta izquierda es pura tontera, ¿no? O sea,
no es verdad.
No es verdad, nada de eso es verdad. Y estoy seguro que cenan y se divierten juntos y chocan sus copas y se...
Eso es cierto.
Lo hicimos otra vez.
Exactamente. Y llevan años así,
engañándonos. Entonces, no, soy totalmente partidista y considero a la clase política como un lastre. Así como
de acuerdo. Estoy de acuerdo en todo lo que he oído, menos en dejar de votar, menos en dejar de incidir de una manera que siento yo es importante, si lo hacemos todos, para, de alguna manera, tener representación política. Yo sé que muchas personas han perdido la esperanza en el voto. Yo les diría que sigue siendo muy importante que nos expresemos a través del voto. Rubén puede hacer lo que quiera, sin duda.
Hemos tenido alternancia, pero bueno, yo quisiera contestar, decir dos cosas. Estoy totalmente de acuerdo en lo que dice Rubén de la clase política.
Que son una bola de cabrones, que se van a cenar juntos. Sí. Es como las luchas, un poquito, lo hemos dicho en este programa.
Y que llegan al poder con una ideología y luego ya que están en el poder la pervierten.
Correcto.
y Noroña, se acomodan para sus beneficios. Por ejemplo. ¿No? Pero Rubén, no tener INE es una monserga, güey. En el banco no te dejan,
aparte,
a veces
¿no?
te piden dos. O sea, si quieres no votes, pero te estás atacando a ti mismo no teniendo INE porque resuelve muchísimo los trámites de toda índole.
Yo no sé si realmente no tenga INE o lo importante de lo que dijo es que no la utiliza para votar porque no cree ya en lo que nos venden como democracia. O sea, no vivimos en una democracia extremadamente funcional ni bien
existe
llevada.
Una democracia extremadamente funcional.
Tiene,
es imperfecta la democracia.
Hay problemas siempre en todos los países con los sistemas electorales y demás, pero en lo único que yo me permitiría... No voy a decir corregir. Es importante votar. Muy importante votar. Rubén puede hacer lo que quiere, es un hombre adulto. Ahora, Rubén también, por ejemplo, me imagino que está muy desencantado porque él apoyó de manera importante a muchos movimientos de supuesta izquierda, de los cuales pues está como muchos mexicanos desencantado. Porque lo oí expresarse con muchísimo gusto de la llegada de lo que tuvimos el último sexenio, la supuesta transformación. Y pues no resultó lo que prometieron, ¿no? Es más, resultó pan con lo mismo el asunto, en muchos aspectos. En muy pocos fue.
Sí, con una bandera de izquierda, pero pues López Obrador aplicó también unas políticas económicas extremadamente neoliberales.
Sí, así es.
Como reducir el gasto público, ¿no? Esa es una medida totalmente liberal. Y él me
reducir el gasto público, recortando las cosas que menos le convenían y apoyando las que más lo fortalecían. Eso vamos a decirlo, ¿no? O sea, y acabó con divisiones de poder.
Pero lo que sí estoy en desacuerdo con Rubén es que en México sí ha habido alternancia, sí ha habido democracia.
Sí.
Sí permitió la llegada de Vicente Fox, por ejemplo. Que no haya hecho nada Fox con eso es otra cosa. Sí, permitió el regreso del PRI, pues fue democrático, ni modo.
Y permitió la llegada de la 4T. Que para muchos, como para el quien les habla, ha sido muy, muy dañina, pero bueno, alternancia sí hay. Entonces el voto siento yo que sigue siendo importante, pero bueno, pues Rubén ya sabrá lo que hace. Ya está grandecito.
Y la gente está representada, ¿no? La mayoría de la gente está contenta con el gobierno actual que tenemos,
así.
Aunque sea redundante.
Les compran el cuento, ¿no? Les compran el cuento, pero bueno, está bien.
Sin juzgar, la gente está contenta porque votó por algo.
No toda la gente, ¿eh? Yo soy gente y no estoy contento. El
100% no, pero la avasalladora mayoría. O sea, Claudia tiene un respaldo del 70%.
Los avasallados, digamos. El vasallaje, lo dijiste bien, la verdad. Está bien. Qué bueno que los controlen así. A ver si se ponen a leer para que no los hagan pendejos, pero bueno.
Yo le quiero mandar un saludo a mi amigo Esteban Macías, este conductor.
¿Rico?
Macías Rico. Esteban Macías, que es un experto en cine, es un conductor muy exitoso y muy famoso. Y que me
es un hombre que no se suma a los chismes baratos, es una persona con dos dedos de frente, es una persona que es puntual en sus opiniones y que tiene un criterio y lo hace valer. Yo también te mando un abrazo, mi estimado.
Esteban tuvo un cambio de look recientemente, lo cual pues es muy su pedo, ¿no? Es su persona. Chimera. Se dejó crecer el pelo, se pintó las uñas, se puso aretes. Digamos que le dio un poco de feminidad a su look.
Bueno, no un poco. Incluso yo vi una fotografía, no sé si es una fotografía real o está alterada, pero está vestido completamente de mujer y se parece a una tía mía. Y a mí me parece correctísimo que la gente haga lo que quiera y se vista como quiera y se exprese de la manera que mejor le convenga, porque no le hace daño a nadie. Entonces yo aplaudo, también me sumo a esta celebración de que la gente pues haga lo que le dé la gana.
Totalmente de acuerdo. Y estas son las palabras de Esteban Macías acerca de su cambio de look.
Pues es a mi gusto y al que le parezca, o sea, francamente, al que le parezca, o sea, y se lo digo con todas sus letras para que lo pongan y lo publiquen así, y si lo quieren meter así, me vale madres lo que piense la gente, francamente que su opinión se la metan por donde más le quepa, no me interesa, yo voy a hacer lo que yo quiera, al único que le doy gusto es a mí, ni a mis hijos, ni a mis hermanos, ni a mi mamá, ni a mi pareja, o sea, si les parece, soy yo, y así quiero estar. No te voy a mentir que TV Azteca me pedía.
¿Qué?
Eso estaba bueno. ¿Qué decía?
No te voy a mentir que qué. A ver,
¿qué? TV Azteca
me pedía traje, me pedía corbata, había reuniones de repente con ahora vamos a hacer esto, y también te daban el vestuario y esto es lo que vamos a ver, porque es parte de un proyecto y hay que entenderlo así. La realidad es que no es tanto por la televisión, es como yo me siento a gusto. Yo mucha gente, muchas veces lo dije, yo por mí me pongo unas bermudas, una playera y una gorra y así podría estar todos los días. Y con todas sus letras, a la gente le debe de valer madres cómo se vean las personas.
Lo amo.
Pues sí, está bien, correcto.
No podría estar más de acuerdo con
Tiene
Esteban
toda
Macías.
La razón, toda la razón. Y pues suerte con eso y bien por ti, mi querido Esteban. Adelante.
Sí, que cada quien haga lo que se le dé la gana. La vida es corta y si él está a gusto con ese look.
Si Esteban se quiere vestir de mujer... Y esto corre para todos los Estebanes del mundo. Si tienes ganas
incluso
de vestirte
para
como
Esteban
mujer,
Ano.
Ya, güey. Esteban Ano, Esteban Arce, todos, güey.
Esteban
Quito. Déjense ser. Todos. Esteban Quito. Ok. Esteban que, Al, ¿no?
Pues, sí,
Esteban Al comentario.
Celebramos a Esteban Macías Rico y que, pues, que cada quien haga lo que quiera con su vida y que le vaya.
Es correcto.
Pito la opinión de los demás, es la mejor manera de ser felices todos.
Muy bien.
Y ya, adelante. Hay otra manera de ser feliz, es con el top 10 de la corneta que el día de hoy llevará por título, ¿cómo decirle?
a las hermanas de leche. ¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Mande lo suyo, @lacornetafm, esa es la vía gratuita de este programa. ¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Por ejemplo, hermanas con papayas.
¿Mecores amigas?
Mecores amigas. Amigas, hermanas de perla. Okay.
Esas son lesbianas, ¿no?
Bueno, puede ser.
Porque hay...
Bueno, pues está sabes, el color, ¿no?, aperlado, ¿no? También, de otras cosas.
Ah, ya. Sí. ¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Las Carter de motor averiadas, porque sus aceites son medidos por el mismo mecánico.
Cortadas con la misma tijera. Bueno, ahí tienen, mande lo suyo, @lacornetafm, ya lo sabe, vamos a un corte comercial y volvemos. Esto es La Corneta.
La corneta nunca está fuera de lugar.
La corneta siempre está en la jugada.
Esta es la sección cornetiva del deporte.
Y para ello, ni más ni menos que el enorme, el inmenso, el gigantesco y descomunal Moisés Muñoz.
Un hombre de verdadero peso en la cancha. ¿Cómo estás, Moy? Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo están? José Ramón, Eduardo.
Contentos de recibirte.
No soy tan grande.
Sí eres grande, güey. ¿Cuánto mides? Sí eres grande.
Tan fuerte y demás.
¿Cuánto mides?
Un 1.84 m.
1.84 m es bastante grande. O sea, sí. ¿Y cuánto pesas?
Ahorita estoy pesando aproximadamente 97 kilos.
Es bastante, 97 kilos de es puro bastante. Portero, es mucho.
Y, sí, ¿pero sí, viste sí, la agilidad sí, para pararle el penal a Totti el otro día?
¿Cómo te sentiste,
a sus cuarenta y tantos años, con sus 97 kilos? ¿Qué velocidad de reacción? Impresionante, Moe.
Muchas gracias. Sí, estuvo buena la cáscara. La tanda de penaltis, pues es algo en lo que siempre me gustó a mí
participar
en tandas de penaltis, así es.
No seas modesto, dominar. O sea, dominar, dar clases, dar lecciones de cómo se hace, de cómo pararse al hombre que veas, ¿no?
Es que no siempre se puede.
Así sea Totti.
No siempre se puede.
¿Por qué todo lo tienes que desgraciar?
Porque ese es mi trabajo, porque eso es lo que hago para ganar dinero. Okay.
Es correcto, es su chamba, déjalo, Eduardo, por
así
favor.
Oye,
tengo una pregunta,
por favor.
A lo mejor, no sé si ustedes puedan contestarla, si no, por ahí los técnicos que están escuchando, pero ahorita estaba ya conectado, previo a que arrancara la sección, y estaba escuchando, ¿no?, la promoción de la estación de radio. 100,000 watts de potencia, ¿es mucho?
O sea, es muchísimo. 100,000 watts de potencia, wey, es la potencia máxima que se puede, güey.
O sea, no hay más, no se puede más, o sea, es el tope.
No, seguramente sí se puede. Más, ¿no? Pero si lo tiene Radiópolis, es el más grande y el mejor, punto, güey. O sea, a ver, vamos a hablar en plata. Este es el grupo radiofónico más importante del país y del continente. Entonces, si nosotros tenemos 100,000 watts de potencia, me imagino que los demás tienen
20,000 o
pinche mil, o sea, alguna basura, güey. No tengo idea de la potencia de transmisión, Moisés. Escapa a mis escasos conocimientos de radiotransmisión.
Sí, el tema técnico, pero no es nuestro fuerte. No,
si por ahí están los técnicos, nos pueden decir cuántos 100,000, si es un chingo.
Sí, no, es mucho. Digo,
normal. Nuevo, ¿qué opinas? Tú que le sabes eso.
Sí, es yo creo que sí es de lo más, porque hay estaciones que he escuchado que tienen menos de 50,000, por ejemplo.
Okay.
Entonces, pinches jodidos.
¿Y lo presumen? O sea, Tenemos 20,000 watts de potencia, pues no.
O sea, creo que se tiene que decir por digamos, por ley, cuánto tienes de potencia radial, pero sí he escuchado que hay unos que tienen menos de 50,000.
Okay. Y entre más potencia, pues, más abarca, ¿no?
Lo que sí te puedo decir es que la nuestra es la más grande y se ve de lejos, o sea, y todo el mundo la admira. La antena de Radiópolis, o sea, la puedes ver kilómetros antes de llegar
a la distancia.
Sí. Es la más grande, la más gorda,
la más potente.
Así la más impresionante y la más potente, bueno, y la que más penetración tiene. ¡Tenemos una penetración increíble!
Dejemos de cromársela a quien nos paga y vayamos a hacer la razón por la que nos pagan. Mi querido
Pero amigo, vamos a hablar de las nalgas de Latin Lover, ¿les parece?
Me encantan las nalgas de Latin Lover.
Ok. Bueno, lo que pasa es que, a ver, había una discusión ahí en uno de los programas, un podcast, no sé, que sea, entre luchadores, ¿no? Varios luchadores estaban ahí. Y a uno de ellos, no tengo el nombre exacto de creo que es a La Parca, hijo de la, no sé, algo
tiene que ver con,
puede ser, y le preguntan acerca de las batallas que le tocó enfrentar en el cuadrilátero, y habla acerca de que uno de ellos fue Latin Lover, ¿no? Entonces por ahí le pregunta al conductor que si le va a tocar las nalgas del Latin Lover, y pues él cuenta, ¿no?, la anécdota, la historia de que le tocó vivir. y por ahí le hacen un par de preguntas que me imagino que algunos de ustedes también tendrán en la mente. Pero escuchemos estas preguntas.
¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta?
Si son de verdad o no, si son de silicón, o son de carnita.
¿Las nalgas del latín? O sea, así debajo ha caído este programa. Que
así
estamos
cayó debajo.
Discutiendo sí, las nalgas
en la
de
sección
latín.
De deportes. Ni siquiera es la de entretenimiento.
Perdóname,
ni de chismes,
Moisés, no perdóname, pero hay que decirlo con todas sus letras. Las nalgas de Latin Lover, o sea, no le llegan a las nalgas de Pompiluki, que son naturales y de gimnasio. Pero las nalgas de Latin Lover, porque lo conozco bien.
¿Cómo porque sabes la que las de Latin Lover no son de gimnasio bueno, natural?
No, es que yo no dije eso. Ahorita.
¿Cómo sabes que las de Pompiluki no son de
las goma? De Pompiluki están trabajadísimas y lo he visto. Lo he
¿se
visto
las has
haciendo,
tocado?
Haciendo sentadillas, haciendo squats, haciendo todo tipo de ejercicios. Y sí.
Sillitas en el aire.
Por accidente, quita el fondo, sí las he tocado.
Accidente.
Fuerte. Recuerdo el día todavía cuando se levantó del escritorio y por accidente rosé. Y quedé maravillado ante la firmeza. La rosé, o sea, con mi muslo. Ajá. Y aún
con
lo
el
recuerdo.
Muslo, no fue con la mano.
Muslo.
Ok, ni yo con pensé la, que la mano no, estaba ubicada
no,
en una
no,
zona
no,
en donde.
No. Okay. Y te puedo decir que no sentí un molde de gelatina, no sentí un implante. Sentí un músculo realmente magro, bien trabajado, okay. Esculpido. Y conté que dije esculpido, ¿eh? Sí, sí. El glúteo máximo que toqué, recuerdo bien, fue el izquierdo, se sentía en perfecta forma física.
Qué envidia. Bueno, pero vamos a
¿quedaste impactado? Totalmente. Al grado de que te acuerdas, ¿qué hora era?
Eran las 2 de la tarde, estábamos a punto de grabar. O sea,
hasta el horario, ¿te acuerdas?
Y recuerdo la cara de Pompi cuando me volteó a ver y me también. Dijo, órale, pendejo. ¿Qué pasó?
Para eso son, pero se piden. Exacto. ¿No? Bueno, escuchemos
pero
ahora.
Quiero saber, ¿son de verdad las del sí. Latin o no? Adelante.
Vamos a escuchar.
No lo podemos tocar,
bueno,
ese tema.
Bueno, ¿sí te chingaste al Latin o no?
¡No!
A ver, dime la verdad y platicamos, güey.
La neta, ya fuera del aire, nomás le agarré una nalga porque dije...
Quiero ver si es neta. Si es carne o es
a huevo,
silicón.
Si es silicón, es mentira. Huevo. Entonces,
¿y ahora carne o ahora silicón?
No me hagas decir esas cosas, pero... sí, no, pues es puro pedo.
No.
No, bueno, no, unas nalgas de hombre no pueden estar tan bonitas, güey.
A ver, pero esto...
A Chile. No mames, tiene 60 años el vato, güey. No puede estar así tan perfecto.
A ver. Pero entonces yo aquí lo que... Vamos a ser puntuales y precisos con lo que acabamos de escuchar. Yo siento que hay incredulidad, más no... Hay comprobación.
No, pero
hay...
está diciendo que sí, que la lucha que se las agarró.
No, a ver, perdóname, pero
él lo dijo, lo acaba
que no
de decir.
Puede. Él siento que es un incrédulo que dice que no puede haber tanta perfección en unas nalgas.
Eso lo dice después, pero primero cuenta después. Que se las tuvo que agarrar para ver si eran de verdad o no.
Y de hecho, en el audio, no se escuchó en esta parte, pero en el audio un poquito más extenso, habla acerca de que él... Pues ha tocado silicón anteriormente, ¿no? Que tenía esa experiencia de haber tocado silicón antes.
¿Tú has tocado silicón?
Entonces, que sí sabe diferenciar. Sí, no, pero que sabe diferenciar entre lo que es natural y silicón. Entonces, él está dejando entrever que no son reales las nalgas de Latin Lover.
Yo siempre he pensado que son irreales.
Me parece que es una cosa chismosa y horrible lo que estamos haciendo. ¿Qué más me
totalmente.
Da? ¿Ustedes han tocado nalgas artificiales, nalgas de silicón?
Yo no.
No, yo tampoco.
No, he tocado senos con implantes, pero no.
Sí, igual.
No pero, solamente los he tocado, sí. Los he acariciado, ya, los ya, he ya, besado, ya, igual, los igual, he igual. Masajeado, los he cacheteado.
Sí, 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 pero con la.
También, pero. Pero nalgas no.
Estrujado también, ¿no?
Sí, sí, pero, sí.
Pero no. Dejemos ya en paz las nalgas de Latin, por favor. ¿No?
Que cambiemos de tema. Así me decías anoche.
¿Les parece?
Estoy preocupado,
que dejamos
wey,
en paz las nalgas de Latin.
Por las nalgas de Pompiluki, güey. Porque después de escuchar que no se puede tener nalgas tan perfectas a esa edad, me hace dudar de Javier Alarcón.
No, Javier Alarcón tiene nalgas naturales y bien trabajadas.
Qué alivio escuchar eso.
Lástima que ya no lo tienen ahí en imagen, si no podrían comprobarlo en la noche.
Lo extrañamos muchísimo, Javier Alarcón, de verdad.
Sí,
mi querido Pompiluki, te mando besos en tu trasero. Vamos entonces con la siguiente información. ¿Qué tenemos, mi querido Moni?
Vamos con Moni Vidente. Increíblemente seguimos hablando de cosas que no tienen nada que ver. Bueno, tiene que ver con deporte porque Moni Vidente hace declaraciones sobre lo que ella percibe, sobre lo que ella logra ver.
Lo que logra ver en el Mundial.
Referente al Mundial.
Entonces, yo sé que logra
lo que va a suceder en el Mundial.
Que México no llega al quinto partido. Yo también lo veo.
No.
Y no soy Vidente.
No habla de eso. No habla de temas deportivos, habla de otros temas, pero mejor escuchemos a Moni y ahorita continuamos con las opiniones, ¿les parece?
Va.
Moni, ¿ves atentados aquí en México en cuestiones del Mundial? No veo ni uno. Vamos a estar muy ocupados con el Mundial, pero en Estados Unidos sí. Aeropuertos, en Houston, California, hay que cuidarte. Y hoy es miércoles.
Qué fea nota, güey.
Qué fea nota.
Qué fea nota. Moni Vidente, no
que se equivoque
cosas.
Como casi siempre. Moni Vidente.
¿Por qué? ¿Por qué queremos? No, Moni Vidente. Me parece.
Pues dijo que
terrible.
Iba a ganar Mid, ¿no? La elección del 2018.
Sí, pero sí. ¿Sabes qué digo? Ella bien sabe que todo esto de ver el futuro es un divertimento. ¿Por qué meterte en temas tan escabrosos como atentados? Pero bueno, dejemos de lado a Moni Vidente, la verdad, creo yo que ahora sí la regaste, Moni.
Si usted le quiere creer, adelante. Yo no le creo.
No me gusta. Yo tampoco.
Digo, es que no le puedo creer a alguien que dice que ve el futuro.
Bueno, pero yo es que tú lo que pasa es que no, tú eres muy aburrido. Eres un güey heterosexual X, como cualquiera. Ella es una mujer trans que ve el futuro, cubana. O sea, eso
mucho
sí está más divertido, mucho más divertido.
Más exótico, ¿no? Sobre todo.
Súper.
Pero bueno, cambiemos de tema. Ahora sí vamos a hablar de Osvaldo Sánchez, un exfutbolista profesional, por supuesto, de los mejores arqueros que ha tenido México en la historia. Y vamos a hablar acerca de que se burla un poco ahí del juego táctico de Jorge Campos. Porque Jorge Campos fue auxiliar de Ricardo Antonio La Volpe previo al Mundial de 2006 en Alemania.
¿Y todavía era portero o solo era auxiliar?
No, solamente era auxiliar. Ya se había retirado Jorge Campos.
Oye, ¿era mejor que tú él como era portero?
¿Jorge Campos? Sin duda, claro. Por supuesto que sí.
De verdad.
Jorge Campos y pues Osvaldo
estamos hablando
también. O sea,
del mejor portero en la historia de este país.
Moisés Muñoz. No se pueden hacer estos chistes con Moisés Muñoz porque es tan deferente hacia los demás, tan decente, que nunca va a decir que es el portero más verdura que hemos tenido en la historia. Pero no lo va a decir.
Bueno, es mi opinión y es lo que yo,
te callas.
Yo creo, pienso. No, para nada. O sea, hay que respetar. A las personas que merecen este respeto y las jerarquías, totalmente, tanto la de Jorge como la de Osvaldo. Pero bueno, le preguntan a Osvaldo Sánchez acerca de las jericayas, muy buenas, por cierto, saludos a Jalisco, allá lugar donde se producen y se disfrutan.
Es como si yo le pregunto al Estaca, oye, ¿tú crees que eres mejor entrevistador que Jordi Rosado?
No.
¿Qué vas a decir?
No,
pero eso es un hecho. Eso no es un mirar. Eso es un hecho. Jordi Rosado es mucho mejor entrevistador.
Lo que yo estoy diciendo también es un hecho.
Bueno, está bien.
Así es. Bueno, escuchemos a Osvaldo porque, una vez más, se burla un poquito ahí de Jorge Campos sobre el juego táctico que pudo haber aportado a Ricardo Antonio La Volpe, que es prácticamente nada. Pero escuchemos mejor a Osvaldo.
Campos era el que te decía que Conejo estaba enojado porque a él no lo metías, ¿no?
Sí,
porque... Y ahí fue cuando tú decidiste mejor, pues creo que decidiste, pues mejor que se venga ya Osvaldo y Conejo no, ¿no? Sí. Pero fue diferente, no es de que yo ¿sí? Por ahí iba, Campos era el que...
Sí. No, pero Campos para eso lo tenía.
Sí, que por eso.
Campos me
sí, por ni modo que Campos te dijera tácticamente cómo jugar. O te iba a decir, ponte estas chanclas, ¿no? ¿Qué pedo?
¿O dices que se huelen, Ricardo Antonio La Volpe? No sé por qué siempre que lo veo siento que huele mal.
Es que fuma
a cigarro
mucho.
Y a sudor.
Fuma bastante.
Y a choripán.
Sí. Y a choripán. Sí, no sé por qué. Se ve como entre grasoso, apestoso y sucio.
No sé por qué. Nada que ver.
No hablamos de los
nada que ver.
De los demás.
No.
Pobre Ricardo, déjalo estar.
Yo conviví con Ricardo Antonio La Volpe durante muchos
¿y
años.
¿Y no huele
tanto
mal?
En selección como en América y no, todo lo contrario, ¿eh?
Ah, bueno, entonces, perdón, señor La Volpe, no huele usted
huele
mal.
Huele delicioso La Volpe, ya dijo. Huele, ya
nada
dijo,
más parece que huele mal, pero no huele mal.
Huele a colonia, a perfume, o sea, huele bien.
Huele a bife de chorizo.
Está bien.
No, me acuerdo.
Quemadón.
Pero bueno, él habla acerca de que efectivamente Jorge Campos era el auxiliar que estaba ahí como para mediar todo lo que sucedía entre jugadores, cuerpo técnico.
Pero no lo bajoneó muy feo, Osvaldo, o sea, ninguneando las capacidades tácticas de un güey que fue portero en grandes equipos y en selección nacional, que tuvo tiempo de observar cómo se daban las dinámicas dentro de la cancha.
Mira, tiene razón Osvaldo Sánchez y tengo que ponerme de su parte porque, honestamente, muy pocas personas pueden hablarle o de alguna manera apoyar en el tema táctico a Ricardo Antonio La Volpe. O sea, Ricardo Antonio La Volpe es un técnico de los que yo considero que más sabe de fútbol en nuestro país. Entonces, okay, aportarle algo, pues sí, a lo mejor en algún momento, pero no mucho, porque él sabe bastante de fútbol. Entonces, en esta ocasión yo creo que estoy con...
¿A qué
con,
le sabe? Moisés, más
al fútbol,
la defensa, a la cuestión al área táctica, chica,
a la cuestión, o sea, táctica, tanto defensiva como ofensiva.
Sí, ¿a qué le sabe? La delantera.
Yo juego con el parado.
Ya, ¿sabes qué? Quiero públicamente ofrecerle una disculpa a Ricardo Antonio La Volpe. Aquí hacemos chistes, La Volpe. Chistes estúpidos e infantiles, pero bueno, ya, podemos proseguir.
Que tienen mucho éxito.
Sí, así es. Sí, algo.
Gracias, mi querido Moy. Y bueno, dime una cosa. ¿A ti alguna vez te abuchearon en la cancha?
Sí, por supuesto.
Así de Moisés, claro. Muñoz. ¡Bú!
A ver. Jugué en el equipo más amado y odiado al mismo tiempo del fútbol mexicano. Entonces, pues donde no había americanistas, había antiamericanistas.
¿Ah, jugaste en Unión de Curtidores?
No, ya no existía el equipo. Cuando yo jugué. Ya no existía Unión de Curtidores. ¿Por qué la pregunta, Eduardo?
Pues porque...
En la trinca, fíjate que me tocó jugar contra Irapuato, pero ya no en primera división. Solamente un partido amistoso fuimos a jugar contra Irapuato, pero Irapuato ya se encontraba en la categoría de primera A en ese entonces. Pues
saludos a los Irapuatenses.
Contra la trinca, exactamente. Pero trinca, ¿por qué me preguntaste eso, Eduardo?
Pues porque de repente abuchean a los jugadores. La afición mexicana tiene derecho a abuchear, por ejemplo, a la selección nacional.
Totalmente. Totalmente, por supuesto. Y lo que pasa es que sé por dónde vas y tiene que ver con esta nota acerca de que revivió la polémica entre si la afición mexicana tiene derecho o no a abuchear al Tri. Eso porque le preguntan a Ibar Cisniega, que sale a defender de alguna u otra manera a Raúl Jiménez. En parte estoy de acuerdo con Ibar, estoy de acuerdo con él porque sí tiene que ver mucho. Vamos a escuchar a Cisniega, y ahorita les digo por qué estoy en parte de acuerdo con lo que está comentando, y sobre todo el salir a la defensa de Raúl Jiménez.
Venga.
Va.
Adelante.
Vamos.
Va.
Sí, dale. Ahora.
Va.
Ibar, y hace poco hubo un tema con los jugadores en cuanto a rechiflas. La tribuna de México va a apoyar, pero también la tribuna te puede presionar más.
Sí. Mira, uno, retomando el tema Raúl Jiménez... Raúl, ni Raúl ni los otros jugadores hablaron en contra del abucheo de la afición, que tienen razón de ser. Raúl estaba defendiendo a su compañero, a un compañero,
sí,
que me parece que de manera Miero. Injusta para el propio jugador recibió abucheos, simplemente porque no estaba el jugador que la afición quería. En esa sí, posición. Sí, sí. Raúl estaba más bien defendiendo a su compañero que reclamándole al público. Ellos tienen claro... todos, que el público estará en su derecho de abuchar si así lo sienten.
Claro.
Lo que yo sí te diría, como alguien que ha hecho deporte, como alguien que ha vivido también a través de mi hijo el tema del fútbol de manera más cercana en términos de la reacción, creo que cualquier deportista rinde más, funciona mejor cuando tiene el respaldo del público. Y esa es la ventaja que tenemos de estar en casa. Entonces, yo creo que todos los mexicanos queremos la mejor actuación para la selección de México.
Pues sí, sin duda, tiene toda la razón. Y ¿sabes qué? Esto de que si tiene derecho, ¿no?, el público de hacer X o Y, o sea, claro, más allá de las cuestiones, por ejemplo, homofóbicas y gritar cosas que son un insulto, ahí sí ya no tienes el derecho porque estás infringiendo los derechos de los demás. Pero pues derecho a abuchear a un jugador y a que no te guste, pues a eso vas también. El deporte, el ser aficionado a los deportes es una especie de catarsis, ¿no?
Sí, o sea,
es un lugar donde totalmente vas a sacar tus sentimientos. Entonces,
a insultar al árbitro.
Una discusión un poco estéril, la verdad. Pero bueno.
Sí, mira, como árbitro y como jugador de fútbol, estás acostumbrado a recibir todo tipo de insultos, mentadas de madre y demás. Pero a final de es parte del juego, ¿no? Es como escuchar este programa y quejarte porque estás escuchando estupideces.
Entonces, correcto, pues, tienes toda la razón,
tendría caso.
Si estás entonces, aquí es porque quieres claro, escuchar a unos estúpidos hablando estúpidamente totalmente de temas estúpidos y diciendo estupideces.
Desinformando, exacto, dando notas a medias. Pero exacto, es parte de la belleza de este. Es lo mismo con el fútbol y con cualquier deporte, ¿no? Tú vas a un estadio, vas a una lucha libre y vas a gritar tontería
sí,
y media
sí,
porque
sí,
precisamente es catártico. Entonces, correcto, vas a hacerlo con el propósito de, saliendo de ahí, sentirte bien y disfrutar de algún tipo de espectáculo. Sí, ¿no?
Si vas a la ópera y te pones a gritar,
pues ahí no.
¡Chinga su madre, las óperas! Pues,
hay lugares, hay espacios.
¡Che, payaso mamón, deja de llorar!
No. Sí, hay lugares, no, espacios para eso.
¡No!
¡Se van a morir los dos! ¡Se chinga! No, o sea, pues no, no puedes ir a la ópera eso.
A insultar a los cantantes, nada, ¿no? A los músicos.
Claro que no, pero aquí lo que estaba diciendo...
¡No es Traviata! Ya.
No. No sé si recuerden ese partido. Le estaban gritando, estaban abucheando al portero. No me acuerdo si era Malagón o el tal Arrangel. Creo que era este último. Porque estaba Acevedo, el portero de Santos, en la selección. Pero el técnico decidió poner a otro arquero que no fuera Acevedo cuando la afición esperaba que, por el hecho de ser portero del equipo local, porque el partido se jugó en Torreón, pues se sintieron de alguna manera ofendidos que no hayan puesto al arquero de Santos, y por eso cada vez que tocaba la pelota el arquero lo abucheaban. Entonces esto molestó mucho
al arquero, a todos
los jugadores, sobre todo a los compañeros, ¿no? Y por eso es que sale Raúl Jiménez a quejarse de este abucheo hacia su compañero, y pues un poquito también porque abucharon a la selección al final, ¿no? No fue un resultado positivo, entonces la gente estaba en todo su derecho de gritar y abuchear.
Sin duda.
¿No? Pero,
vayan y griten, pero era, lo que quieran. Es un estadio de fútbol, no es una misa.
O sea, sí, nada más, no se pasen, no excedan esta línea, como lo dijiste.
Gritos homofóbicos y demás.
Exactamente, eso ya...
O está racistas, o estar aventando plátanos a la cancha y ese tipo de salvajadas, ¿no?
Mejor vayan y digan...
¡Chinguen a su madre!
Sí, todos los del América, o todos los de Pumas, o los de enfrente, o así, la escuadra entera.
Sí, ¿no? Sí, si quieren hacer eso...
Todos los de enfrente, en el agua clara.
Ese es del metro, ¿no? De andén a andén.
También es de estadio, de lado a lado del estadio.
Todos los de enfrente, sí, pues sí es bonito. Okay.
Sí, ¿y de estación a estación? No, ¿verdad?
También puede
no,
ser.
No, de estación no. Nosotros respetamos a nuestra
¿quién
competencia.
Está? ¿Cuál? Está bien, les mandamos
grande,
un saludo.
Destaca. La vanidad, grande. Destaca la vanidad. La soberbia es un pecado capital. No
está bien.
Te vas a ir
está
al
mal.
Infierno.
Yo nada más
soberbio.
Dije, ¿cuál de nuestras competencias van a recibir la mentada de madre? Eso es lo que yo quería saber, porque tenemos muchas competencias.
Okay. Muchísimas gracias, mi querido Moisés.
Espérame, algo más. Ya que estamos en el tema de la selección mexicana, solamente recordarles que el día de mañana va a haber partido de selección mexicana. Van a jugar contra Panamá en Panamá, precisamente, el día de mañana, jueves a las 7 de la tarde, hora del centro de México. Hay partido Panamá contra México. Y el domingo, 25 de enero, juega la selección nuevamente de visitante en Bolivia. Así es que Panamá, Bolivia, los dos próximos rivales de la selección mexicana. Y estos dos partidos los pueden ver a través de Lifetime. Así que ahí los esperamos. Vamos a estar en la transmisión de ambos partidos. Lifetime, ya saben, YouTube, Twitch.
¿Cómo se escribe?
TikTok, donde ustedes quieran. Lifetime, LAYBCHICA, Time, o Time.
Ok, Time. Lifetime.
Layun.
Exactamente.
Lifetime con Y.
Lifetime, exactamente. Ahí los esperamos en, repito, YouTube, TikTok, Twitch, Facebook. En cualquiera de esas plataformas pueden encontrar Lifetime. Y ahí vamos a estar en la transmisión junto con el Pollo Ortiz. Y Bastian. Okay. Ortiz.
Ortiz. Ah, pues lo voy Ortiz. A ver con ustedes, mi querido Moy, sin lugar a dudas.
Así es.
Es que si con te van a ver a la selección ahora,
ya de selección.
Al mundial.
Uh-huh. Es
ver,
correcto.
¿Qué tal, no? A ver qué podemos esperar de estos güey, de estos muchachos.
De nuestra palestra. Escuadra nacional, güey. Estos güeyes. De nuestra estos escuadra güeyes. Nacional. Pero bueno.
Pues entonces.
Lo hice con cariño, Eduardito.
Hiciste tu sección con cariño también, así que solamente queda por decir...
Nació Popote.
Creció Manguera.
Y ya estuvo Cota.
Quito.
Muchas se acabó gracias, la sección señores, de Moisés siempre. Muñoz, presidenta.
Bravo, gracias, presidenta. Muchísimas gracias. Feliz y contento de estar aquí con ustedes. Y como dijo mi gran amigo y sabio Purépecha Huangos, los dejo.
Gracias. Gracias, Moisés, de verdad. Y bueno, ustedes recuerden que tenemos un top 10 delicioso el día de hoy que se intitula ¿Cómo decirle a las hermanas de leche?
¿Te gustan los huevos tarascos, Moy?
No. Yo te recomiendo los huevos al mentón, esos te van a gustar.
Estrellados, pero tienen que ir estrellados, si no, no funciona. Estrellados
al mentón. Aunque no sean estrellados, no pasa nada.
O los cocidos a la valenciana, ¿no? También son.
Esos son. No saben bien.
O los huevos tibios en la espalda. Ya. Ok.
Ya está. Y yo no termino en su carita porque no soy leche, como Iniesta. Pero ahí nos vemos.
Ya, suficiente.
Ya sácate, Moy.
Qué bruto. Bueno,
ustedes. Gracias, el gran Moisés Muñoz.
Disfruten de este corte comercial.
Sí. Les recordamos que si quieren participar en el Top Ten, lo único que tienen que hacer es mandarnos su propuesta a través de @lacornetafm.
Y ya nos vemos. Y ya.
En breve.
Ahorita venimos y les guardamos el agua.
Bye. Sexo sección. Información bien dura con encabezados penetrantes y un enfoque profundo de la actualidad.
Sexo sección.
La parada obligada para estar al tanto.
Sexo sección.
Una tremenda elección.
Sexo, una buenísima noticia.
Sexo, a ver.
Es una tremenda buena noticia, pero no para ti, para mí, güey.
Ok, ¿por qué siempre que leemos estadísticas y noticias de sexo, tú y yo, por nuestra situación cronológica, no recibimos nunca una buena noticia?
Fíjate que sí, exactamente. Un estudio de larga envergadura.
Duración.
De amplio espectro, porque incluyó a 67,000 personas, hombres todos ellos, de entre 18 y 89 años de edad.
¡Guau!
Revela algo sorprendente. El conocimiento convencional siempre había dicho que el pico de actividad sexual y de deseo en los hombres se registra en la adolescencia y en los 20 bajos tempranos.
Yo sí recuerdo en la adolescencia y los 20 tempranos ser muy, muy caliente, pero creo que no soy menos caliente hoy. O sea, creo que le dedicaba el mismo tiempo estar pensando en sexo a los 20 años que ahorita, que tengo 56. Cruza por mi mente todo el tiempo.
La diferencia es que antes tenías mayor capacidad de respuesta.
Ah, sin duda. Eso sí,
hoy ya
ahora
tienes nula.
Tengo que pensar y concentrarme muy bien, y además de todo, dejarme en paz el cuerpo uno o dos o tres días para que todo esté, digamos, en
hay
plenitud.
Que escoger las batallas.
Correcto. No puedes andar nada más quemando pólvora en infiernillos, ¿no?
Así es. Bueno, pues lo sorprendente de este dato es que los hombres en realidad alcanzan su punto más alto en deseo sexual en los 30 tardíos y 40 tempranos.
O sea que tampoco es buena noticia para ti y para mí, porque los 40
tempranos
están muy
lejos. Pero sí para
mucha
gente que nos escucha, porque o tienen
esa
edad
es que
o se dirigen a esa edad y llegarán a ella. Y después pasarán a ser viejos obsoletos.
Bueno, a ver, ahí les va otro dato interesante que arroja este estudio. O sea, en los hombres y en las mujeres tiende a decrecer el deseo sexual. Pero la mala noticia es que en las mujeres decrece de manera mucho más importante, al llegar la menopausia. Ya no les interesa el sexo de la misma manera. O sea, es, un recuerdo más distante, pero no hay tanta... Pues tanta práctica del sexo porque hay menos ganas. Yo lo he oído de amigas mías, ¿eh? Que dicen,
sí, no, yo también. Mano,
que dicen, no, o sea, a mí la verdad ya, o sea, como que no me estés jodiendo ahorita mucho, güey. Y es por una serie de razones, ¿no? Incomodidades, falta de lubricación, una disminución en el deseo. Y esto deja a los viejos verdes, calientes y libidinosos, digamos que indefensos. Los deja, ahora sí que sin un campo de batalla para salir y luchar. Entonces, cuando sus viejos cochinos y verdes vayan a pasturas más jóvenes, no se quejen.
¡Qué horror! Ajá. El Top Ten se llama ¿Cómo decirle a las hermanas de leche?
¡Qué bárbaro! ¡Qué bien que pusiste ahí el separador!
Había que
poner
ahí una frontera infranqueable.
Es importante. ¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Y esta es la número...
A ver, por favor, sean respetuosos. ¿Cómo decirle a las hermanas de leche, alumnas del CONALEP? De veras, ese chiste ya tiene que estar en desuso.
Ay, hermanas de quesillo. Hermanas de quesillo. Puede ser, ¿no? Tiene un quesillo que no sé qué. Pero bueno, la que sigue es la número
9.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche, ¡carnalácteas! Está bien, carnalácteas. Me parece correcto.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Pues los muslos.
¿Eh?
Porque en medio quedó una ver.
Los muslos.
¿Qué bueno, número sigue, Nueve?
8.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Este me encanta. Las hermanas de leche pueden ser hermacanas, ¿no? ¿Qué pasó, mi hermacana? ¿Cómo andas? O mi macana hermana. Hermacana.
Me gusta más.
Hermacana funciona bien, ¿eh? ¿Qué pasó, Herma? Hermacana. Bueno.
Vamos a la que sigue, es la número
7.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche?
Las líneas de alta tensión.
Porque comparten el mismo poste.
Bueno.
Y si es de alta tensión, ¿eh? Si usted conoce a dos mujeres que comparten el mismo y es el suyo, ahí puede haber shocks eléctricos.
Eso puede sacar chispas, efectivamente.
Puede causar incluso un apagón.
Ay, qué cosas suceden.
Una tragedia. Sí.
Vamos entonces a la siguiente, que es la número
6.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Los ángeles de Cristian Nodal.
Yo que quería evitar ese chiste involucrando a famosas cantantes, pero bueno, ustedes mandan estas sugerencias. Wey,
no
arroba
tienen
la corneta
nada
FM.
De malo. Las personas a lo largo de nuestra vida tenemos diferentes parejas sexuales.
Pues, hermanos de leche.
En hombres y en mujeres, ¿y cuál es el problema?
¿Tendré yo hermanas de leche?
Hermanas.
Hermanas de leche.
Eso está
yo creo que sí. Yo creo que sí tengo.
Pero
es
técnicamente
más,
no serían de
estoy casi seguro.
Leche.
No, pero serían mis hermanas de... Bueno, de concha. Hermanas de pan dulce, ¿no?
Hermanas de perla. Con panochas.
Con panoche, tú quieres.
Vamos a ver que sigue, es la número...
5.
¿Cómo decirle a las hermanas de leche? Las siamesas.
¿Eh?
Pues es que comparten el mismo cuerpo.
Siamesas. Siamesas las volvamos a la que sigue, que es la número
4.
¿Cómo decirle a las hermanas
hay un typo
de leche?
Ahí,
A ver, y dice aquí. ¿Qué?
Las lucecitas navideñas.
¿Ah, sí?
Porque se enchufan una tras otra, así como la serie de Navidad.
Eso es muy bonito, que puedes enchufar una tras otra, tras otra, tras otra. Y se arme una cosa larguísima, una cadena de luces navideñas.
Chale, bueno. Las tres que siguen están verdaderamente groseras y burdas.
Bueno, ¿cómo decirle a las hermanas de leche? La número...
3.
Esta me encanta, güey. ¿Cómo decirle a mi hermana de leche? Hola, te presento a mi hermana grande.
Somos grandes hermanas.
Mis hermanas grandes, güey. Qué bruto, güey. Ok.
Ese era el uno, en mi opinión.
Mis hermanas grandes. Okay. ¿Y cuál es la más grande de las tres? Esta.
Hermana grande. La que sigue es la número.
Además la vi.
¿Dos?
Con cabeza de...
Altota, de dos
altota
metros.
Y con una cabeza de... Con un solo ojo. Ok, ya.
Tuerta.
Tuerta. Y no habla. Es muy grosero, escupe. ¡Ya! ¿Cómo decirle a las hermanas de leche?
Vecinas de vecindad.
¿Por qué?
Es que comparten mecates.
Sí, ¿verdad?
En la azotea se
hermanas
comparten
de
mecates.
Tendedero. Porque eso, comparten eso. Mecates. Eso hermanas de tendedero. Comparten mecates. Para colgar su ropa.
¡Ay, mecates!
¡Mecates! ¡Mecates en cubeta!
Sí, ¿sigue pasando el mecatero en tu colonia?
Sí. ¡Mecates en cubeta! ¿Cuánto cuesta la cubeta de mecates? Porque es difícil juntar una cubeta.
Y no se vende por metros.
Con cubeta. Una cubeta de esas de pintura, güey, de 50
litros. Un galón
litros,
de mecates, ¿no?
¿De cuánto son las cubetas de pintura? De 20 litros, ¿no? De 50, ¿no? Pues
hay de varias, pero sí de 20.
20 litros de...
La cubeta. Años y años.
Ya. O mucha gente, no
el
sé.
El metro entero. La que sigue es la última, la número...
1.
¡Wow! Sí me gusta, ¿eh? ¿Cómo decirle a las hermanas de leche, las corcholatas de la 4T? Porque están en busca del dedazo. ¿Sí? Están en busca del dedazo, güey.
O sea, no está chistoso, sí me gusta. Sí. Pero siento que...
Bueno, con papayas, este, con hermanas de queso, compañeras de fiesta comparten la misma torta, este, cortadas con la misma tijera, las companoches, tenemos de todo.
Pescados de la misma hielera.
Que no es la campamocha, es la companocha.
Hermanas okay. de papel cortadas con la misma tijera.
Es muy bonito. Bueno, saluden a sus hermanas de leche, reconózcanse entre ustedes, reúnanse y comparen notas. Nosotros nos vamos al carajo ya. Les recordamos
pero
que
nos veremos está. En la noche.
Sí, en qué importa. Este, gracias por el rating de anoche, por cierto. Este,
espectacular,
les agradecemos.
Sí.
Sí, muy bueno y se los agradecemos mucho.
Y nos vemos a las 11.05 en el canal 3.1, Imagen Televisión. ¿Qué importa? Pero además tenemos el podcast que estrenamos el día de ayer, que es una chulada, está sí, entretenido, sí. divertido, morbosísimo. Y va a ser, como les dije ayer, sobre lo que se denominaba antiguamente como ninfomanía, que es una mujer ninfómana. Sin embargo, aprendimos que ese término ya entró en desuso, por lo cual el nuevo le puso el magistral título de...
Entre ninfas, sátiros y sacerdotisas del amor.
Entre ninfas, sátiros y sacerdotisas del amor, sí. Sexo, sexo y más sexo en la corneta extendida. Disfrútenlo de la mano de grandes expertos que nos hablaron de este deseo incontrolable que pueden tener los hombres con satiriasis y las mujeres que antes eran descritas como ninfómanas. Adictos al sexo, pues.
Y si usted ha conocido una sacerdotisa del amor, es usted un hombre afortunadísimo.
Es correcto. Y bueno...
¿por qué la corneta extendida?
¿Por qué no recordarles que los kits Bon Vivant están a la venta en Mercado Libre? Si quieren ustedes tomarse un rico cóctel, prepararlo una y otra vez replicando las recetas que más les gusten, que hayan bebido en restaurantes, bares o en algún viaje, consigan su kit Bon Vivant en Mercado Libre. Ya están ahí, los están esperando con rebajas en sus precios, así que no se los pierdan.
Muy bien. Son un regalazo, ¿eh?
La verdad, yo he disfrutado muchísimo del mío, así que les sugiero que se hagan ya del suyo. Y bueno, todo esto
bueno,
dicho,
me
ahora
me encantaría
sí nos vamos
decirte
a la miel.
Adiós, pero es solo un hasta luego.
¿Es, no es qué? Más es que un hasta el huevo.
Te veo al rato en Imagen Televisión.
Toda nuestra vida ha sido no es más que un hasta el huevo, ¿no? Y nos volveremos a ver. We'll meet again. Don't know where, don't know when. But we'll meet again some sunny day. Gracias. Bye.
En este instante se va la meme en la corneta.
¿Y este es el cierre?
No, este.
Derechos reservados, Radiopolis Podcast 2026.